El plan de vacunación coge velocidad.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Y más que va a coger, ¿qué tal? Buenas tardes. Es noticia de última hora, se lo hemos contado aquí en la sintonía de Onda Madrid. El presidente del gobierno ha anunciado su previsión de cara a la vacunación en los próximos meses. Abril, el mes de abril va a ser clave para que las dosis lleguen a raudales, según ha dicho Sánchez. Y así será sucesivamente y a mayor en los meses venideros. Fechas para apuntar: primeros de mayo, primeros de junio, mediados de julio y en agosto se cumpliría el objetivo. 33 millones de españoles estarán vacunados para entonces. Palacio de la Moncloa. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, es el 70% de la población española, dice Pedro Sánchez, que estará vacunada antes de que acabe el verano, a finales de agosto, y con pautas cerradas desde la próxima semana hasta julio, cuando el número de vacunados a mediados de este mes será de 25 millones de españoles. Es, asegura el presidente, una planificación prudente y se basa en la confirmación de la llegada de nuevas dosis de distintas vacunas hasta un total de 87 millones. El principal objetivo del gobierno de ahora hasta agosto será este.
Vacunar, vacunar y vacunar de manera mucho más intensa a partir de este segundo trimestre del año.
El presidente también ha anunciado que no habrá una prórroga del estado de alarma después del 9 de mayo, cuando acabe el actual, y confía en la cogobernanza entre el gobierno y las comunidades a través del Consejo Interterritorial de Salud.
Es decir, gracias Noelia, las vacunas llegarán a millones en las próximas semanas, próximos meses. Y la otra noticia que ha dejado el presidente: el 9 de mayo terminará el estado de alarma, es decir, terminarán los cierres perimetrales de las comunidades autónomas y también el toque de queda. Buenas noticias todas estas. Ahora hace falta que se cumplan, porque no dejan de ser previsiones y predicciones. Por cierto, sobre vacunación se habla y mucho hoy también en la Comunidad de Madrid. Hemos desayunado con la portada del diario ABC, en la que aseguraban los compañeros de ese periódico que la comunidad había negociado con proveedores de la vacuna rusa Sputnik de cara a comprarla para la región ante la inoperancia del gobierno. Pues no hemos tardado demasiado en confirmar esta información. La propia presidenta regional ha dicho que ni ha sido ni será la primera vez que se adelanten a Moncloa.
Lo que nadie puede evitar es intentar estudiar todos los escenarios para ver de qué manera podemos ir ofreciendo respuestas a todos los ciudadanos. No sería la primera, ni la quinta, ni la décima vez que la Comunidad de Madrid se adelante al Gobierno de España y analiza todos los escenarios posibles para seguir luchando contra el virus.
Más claro agua, y sin pasar por el gobierno central, claro, sin informar de nada al Palacio de la Moncloa. Eso no ha sentado demasiado bien a los rivales de Díaz Ayuso, tampoco al presidente del gobierno, que pedía desde la sala de prensa del Consejo de Ministros lealtad a todos los gobiernos.
Yo lo único que pido es, esa responsabilidad a todas las instituciones, a todas las administraciones, esa lealtad, esa solidaridad y sin duda alguna también esa seriedad cuando estamos hablando de la vacuna.
En definitiva, tenemos novedades importantes, como ya han escuchado, con respecto a las vacunas, y novedades que han de ser buenas si todas ellas se cumplen. Ojalá que así sea, estaremos más cerca de la normalidad. No sabemos si de la nueva o de la vieja, pero de la normalidad al fin y al cabo, y todavía relacionado con el virus y relacionado con otra de las noticias de este día, que no es otra sino la Champions, la Liga de Campeones, que ha pasado en el Real Madrid. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Menos de 8 horas para que el Real Madrid afronte el partido de ida de cuartos de final de la Copa de Europa ante el Liverpool, y Zidane debe afrontar el choque con una baja de última hora con la que no contaba, la de Rafael Varane, el central francés, que ha dado resultado positivo en el test de COVID que se le ha realizado esta mañana, y por tanto se pierde no solo el partido de esta noche, sino el partido del sábado que viene ante el Barcelona y la vuelta en Liverpool. Además, sigue con las bajas de Carvajal, Sergio Ramos y Eden Hazard. 3 de sus 4 defensas titulares se pierden este tramo decisivo de la temporada.
Defensa en cuadro la del Real Madrid para, como dices Carlos, este tramo decisivo de la temporada. Veremos cómo se resuelve el partido esta noche. Gracias, Carlos. Son las 2 y 4 minutos de la tarde. Hay más noticias titulares hasta ahora, como siempre, con Elia Fernández. España suma 400.000 parados en un año.
Casi 78.000 de ellos en Madrid, que cerró marzo con 5.400 desempleados menos. El consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasqueti, lo relaciona con la decisión de no cerrar la región, y desde Comisiones Obreras, Eva Pérez, niega que haya un milagro madrileño.
Creemos que eso tiene mucha relación con la decisión de mantener Madrid abierto, especialmente en el sector de comercio y de hostelería, con todo el impacto que eso tiene en el resto de los sectores.
Madrid está teniendo resultados peores que el conjunto del Estado, con mayor crecimiento del paro en los últimos 12 meses y una bajada más lenta en este último mes.
Recompensa para los sanitarios de la región.
Sus nóminas del mes de mayo van a incluir el 100% del complemento de productividad. La Comunidad de Madrid destinará 93 millones de euros a esta medida, que va a beneficiar a más de 84.000 profesionales de la sanidad.
El Partido Socialista recurrirá el aval a la lista del Partido Popular.
La Junta Electoral dio ayer su visto bueno a la inclusión de Toni Cantó y el exalcalde de Toledo, Agustín Conde, en la lista de Isabel Díaz Ayuso, que para los socialistas siguen siendo inelegibles el 4 de mayo. Más Madrid, por su parte, denuncia la instalación de carteles con la imagen de Isabel Díaz Ayuso en el Hospital Isabel Zendal.
Hemos encontrado con que el punto de vacunación del que tanto ha presumido la señora Ayuso, pues no es un punto neutral, y que la gente cuando llega allí a vacunarse se encuentra con carteles de la señora Ayuso.
Y la policía, que investiga la agresión sexual a una joven en el Parque del Oeste.
La chica de 16 años estaba con unos amigos cuando 18 jóvenes de entre 14 y 21 años se acercaron a ella y empezaron a tocarla en sus partes íntimas. Uno de ellos, además, le robó el teléfono móvil. La policía ha detenido a 13 miembros del grupo, que han quedado ya en libertad, y busca a los otros 5.
Noticias 14 horas. Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar cuál es el estado de la circulación hasta ahora en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada a Madrid por la 5 a la altura de Alcorcón. Y también hay densidad circulatoria en la A5R, el acceso que hay desde la autovía de Extremadura en dirección a la M40. Tengan cuidado si van a circular por estos tramos. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas, eso sí, en la M50, en este caso por obras de mejora y mantenimiento de la calzada, hay densidad circulatoria en Majadahonda en sentido a la A5.
¿Y qué tal el tráfico en las calles de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Acaba de abrirse un carril que permanecía cortado en la M30 en el inicio del puente de Vallecas. Por lo tanto, se recuperan todos los carriles en ese punto y se recupera la normalidad. Aún así, el tráfico se incrementa, entramos en hora punta. Y hay algo de lentitud que se reparte por esa zona próxima al puente de Vallecas desde la zona del puente de la Avenida del Mediterráneo. También destacamos algo de lentitud en la zona del nudo sur, en sentido Méndez Álvaro. En el interior, el mayor volumen de vehículos se localiza en la zona de O'Donnell, con Doctor Esquerdo, y mayor lentitud en la salida por el paso de la Castellana al nudo norte.
El tiempo.
El pronóstico para las próximas horas, como siempre, de la mano de Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa?
Hola, ¿qué tal? Hoy la jornada está transcurriendo muy tranquila, muy parecida a la de ayer, con el cielo poco nuboso, el sol de nuevo es el protagonista, y hoy temperaturas que incluso van a ser superiores a las de ayer, que ya fueron valores muy suaves, por encima de los 20 grados. Hoy ya los estamos rebasando en bastantes localidades, en Móstoles, en Aranjuez, y vamos a ver cómo todavía sube un poco más el termómetro. Podríamos llegar a ver valores de 23 o 24 grados en algunos puntos de la comunidad. De cara a mañana miércoles esperamos algo más de nubosidad, nubes altas que nos velarán por momentos un poco el sol, y también un ligero descenso de las temperaturas. Aún así seguirán siendo valores suaves que se quedarían en el entorno de los 20 grados.
2 de la tarde y 8 minutos, escuchan Noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid, con Juanjo Ceballos en el control técnico y Patricia Fernández en la producción.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja, trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte. para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas.
2 de la tarde y 11 minutos, novedades importantes en los planes de vacunación en la estimación del gobierno que ha adelantado hoy el presidente Pedro Sánchez. Ha marcado plazos y ha apuntado fechas en rojo que todos nos debemos apuntar en el calendario, paso a paso, mes a mes, así hasta agosto, cuando ha asegurado el presidente, tras el Consejo de Ministros, que para entonces habrá 33 millones de españoles ya vacunados. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el ritmo de vacunación se va a acelerar en el segundo semestre del año y a finales de agosto el 70% de la población española estará ya vacunada. La planificación tiene distintos hitos, como por ejemplo que la próxima semana ya haya más personas con las dos dosis inoculadas que las que se han infectado durante toda la pandemia, o que el 3 de mayo estén ya 5 millones de personas vacunadas, la primera semana de junio 10 millones, el 14 de junio 15 millones y 25 millones ya el 19 de julio. Y todo en un escenario, asegura Pedro Sánchez, prudente y conservador, porque van a llegar 87 millones de dosis de vacunas.
Este segundo semestre vamos a ver una aceleración del proceso de vacunación y, en particular, a partir de este segundo trimestre del año. El avance va a ser significativo. Vamos a sumar aún más, en consecuencia, todas nuestras fuerzas para vacunar sin descanso. La velocidad y la eficacia de la vacunación es la principal ocupación del Gobierno de España.
Sánchez también ha puesto fecha al pasaporte de vacunación. A mitades de junio estará listo y será gratuito y de acceso universal, lo que significará además el primer paso para empezar a recuperar la normalidad. Y en medio de todas estas esperanzadoras noticias, una más: no habrá prórroga del estado de alarma después del 9 de mayo. El Gobierno quiere seguir controlando las incidencias de la pandemia a través del Consejo Interterritorial de Salud, que recordemos es de obligado cumplimiento para las comunidades.
Que el objetivo del Gobierno de España es que, una vez vencido el plazo del 9 de mayo y, por tanto, del estado de alarma, no sea necesario prorrogar más el estado de alarma.
En un tono muy optimista, ante el principio del fin de la pandemia, Pedro Sánchez ya ha dicho también que en materia económica España es una de las que más crece junto a Estados Unidos en este 2021.
Gracias, Noelia. No ha tardado en darse las primeras reacciones a este anuncio, a estos anuncios del presidente del Gobierno. La primera, por parte de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Desde el Hospital de la Paz ha asegurado que las palabras se las lleva el viento y los anuncios de Sánchez también.
Aparte de ser un anuncio fantasma, habrá que ver si eso se cumple, porque desde luego hasta la fecha no ha sucedido. Lo que parece intolerable es que se ponga en marcha la campaña en Madrid y ahora resulte que sí que hay vacunas. Todo es falso, lo mismo que las encuestas del CIS y lo mismo que todos los anuncios que están realizando.
El caso es que abril y mayo tienen que ser meses fundamentales en los que la vacunación coja ritmo, coja velocidad de crucero, y en ello están, por ejemplo, en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, que junto al Wanda Metropolitano y el Within Center, a finales de esta semana, son unos de los puntos de vacunación masiva de la comunidad. Allí, en el Zendal, ha estado una unidad móvil de Onda Madrid con Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, a lo largo de esta jornada, 10.000 personas pasarán por este Hospital Isabel Zendal para vacunarse.
A mí me parece bien aquí porque, claro, dado que se forman tantas colas,
pues hay mucho espacio para repartirse la gente. Entonces yo lo veo bien, porque en los centros de salud sería un colapso tremendo.
Hoy le toca el turno a los ciudadanos de entre 60 y 65 años. La vacuna que reciben es la de AstraZeneca.
Hombre, tenía ganas de vacunarme, pero después de todo lo que vas oyendo, pues te lo piensas un poquito, pero sí. Sí teníamos ganas ya, a ver si se acaba esto.
Yo tengo un poco de miedo, la verdad. Porque más que nada por la vacuna que nos va a tocar, que es de la que peor se ha estado hablando. Entonces, bueno, hay un poco de desconfianza, pero bueno, vengo animada.
Aquí algunos madrileños también nos contaban su experiencia después de recibir ayer la primera dosis.
Yo tengo una cardiopatía y claro, yo les estuve diciendo lo que tenía, pero me dijeron que no había problema. Yo no he tenido ningún síntoma de momento, desde ayer nada, de nada, de nada. O sea que muy bien.
En 12 semanas serán citados para recibir el segundo pinchazo.
Precisamente hemos hablado hoy en Onda Madrid con el responsable del Hospital Isabel Zendal, Fernando Prados, coordinador gerente del centro, le ha explicado a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid cómo avanza allí la vacunación y cómo va a ser el espacio en el que se van a tratar a los pacientes post-COVID, un espacio que adelantó ayer se iba a abrir en ese centro la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Fátima Sotorrío.
Tratar las secuelas físicas a los pacientes más graves que han superado el coronavirus es la finalidad de estas unidades, según Fernando Prados, coordinador general del Hospital Zendal.
Presentan alteraciones neuromusculares, tanto por el tiempo prolongado, que están con sedoanergesia, tienen que estar intubados, aparecen con desnutrición también, y además, pues la mayoría de ellos, después de un tiempo prolongado de intubación, pues requieren una traqueotomía para poder mantener esa intubación traqueal.
Y no solo físicas, porque los pacientes terminan sufriendo mucho en lo mental.
Las personas llevan mucho tiempo separados de sus familias, han pasado por, bueno, pues un momento absolutamente vital porque se han encontrado cerca de la muerte y, lógicamente, pues requieren de un apoyo psicológico permanente.
Y, entre tanto, cuenta Prados que en el Zendal se continúa vacunando a un ritmo de 10.000 dosis al día. Los citados no esperan más de 50 minutos.
Por cierto, sobre esos puntos de vacunación masiva, hay quien pide que haya más y que los haya fuera de Madrid. Es el caso del alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, del Partido Socialista, ha enviado una carta a la presidenta de la comunidad para ofrecerle todas sus instalaciones municipales para ayudar a agilizar, así dice, el plan de vacunación con el fin de frenar al máximo el número de contagios y evitar una cuarta ola del virus. Patricia Cristóbal.
Sí, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. El alcalde de Algete, el socialista Juan Jesús Valle, cree que la vacunación debe comenzar a efectuarse en las instalaciones municipales, como por ejemplo el polideportivo, igual que ya sucede con las campañas de test de antígenos, con el objetivo principal de evitar que los usuarios tengan que desplazarse hasta el Isabel Zendal o hasta el Wanda Metropolitano.
Nosotros estamos un tanto preocupados por cómo está yendo el plan de vacunación, pero sobre todo porque estamos recibiendo muchas interacciones por parte de la ciudadanía, que en muchos casos tiene muchas dificultades, ¿no?, a la hora de poder llegar al Wanda o al Zendal.
Por otro lado, el alcalde considera que si la vacunación se saca de los centros de salud, se conseguirá beneficiar a unos espacios que, según dice, ya están saturados.
El centro de salud que está vacunando a los mayores de 80 años está en una situación objetivamente de desborde, precariedad en términos de recursos con una atención primaria. Añadido a esto de que también estén vacunando aquí, realmente está dando una situación de ciertas carencias dentro del centro de salud.
Con todo ello, desde Algete esperan una respuesta de la Comunidad de Madrid y se muestran receptivos para ayudar en todo lo posible para frenar al máximo el número de contagios e impedir la cuarta ola.
Y todavía sobre la vacunación tenemos que irnos hasta Bruselas porque la Agencia Europea del Medicamento, un representante de ella al menos, ha confirmado relación entre la vacuna de AstraZeneca y algunos casos de trombos, aunque el porcentaje de quien lo sufre es mínimo. Capital Comunitaria, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes, ha sido el responsable de la estrategia de vacunas de la Agencia Europea del Medicamento, Marco Cavalleri, quien ha adelantado que existe un vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y los casos de trombosis detectados en pacientes que la han recibido. Lo que no está claro aún qué es lo que provoca esa reacción, si es causa-efecto o simplemente una reacción posterior debido a la situación previa del paciente. Todos estos datos son los que tiene que determinar el comité encargado de estudiar esos casos raros de coagulación sanguínea reportados en varios Estados miembros. Países como Alemania y Holanda siguen aún sin administrar la vacuna de AstraZeneca, a la espera de un informe definitivo por parte de la EMA. De hecho, desde hoy y hasta el próximo viernes están previstas varias reuniones del comité de expertos, por lo que la agencia emitirá posiblemente esta misma semana una evaluación definitiva sobre esa vacuna. Lo que es paradójico es que los informes previos hasta ahora de la propia agencia habían descartado que hubiera una relación directa entre la vacuna y los casos de trombosis detectados.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
2:20 de la tarde, es noticia que adelantaban hoy los compañeros del diario ABC. La Comunidad de Madrid ha contactado con proveedores de la vacuna rusa Sputnik de cara a una posible compra de dosis, y lo ha hecho la comunidad sin hablar con el gobierno central, una información que han confirmado desde el Ejecutivo Regional, Begoña Alarcón.
Sí, fuentes de la Consejería de Sanidad confirman a Onda Madrid que en febrero iniciaron los contactos con hasta 3 distribuidoras diferentes de la vacuna de Sputnik para alcanzar un preacuerdo que permitiera avanzar en la llegada de esa vacuna a Madrid. La voluntad del gobierno regional es, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso, estudiar todos los escenarios posibles en la lucha contra el virus, como ya se hizo al principio de la pandemia con la compra de material sanitario.
Lo que nadie puede evitar es intentar estudiar todos los escenarios para ver de qué manera podemos ir ofreciendo respuestas a todos los ciudadanos. No sería la primera, ni la quinta, ni la décima vez que la Comunidad de Madrid se adelante al Gobierno de España.
Las gestiones se iniciaron con el aval de los técnicos de la Consejería de Sanidad en cuanto a nivel de seguridad y grado de inmunización de la vacuna rusa. Ellos mismos descartaron la vacuna china en base precisamente a esos criterios. Y aunque la compra de la vacuna estaría condicionada siempre a la Agencia Europea del Medicamento, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, confirma que si hay opción de traer el suero a Madrid, se hará.
Precisamente avanzamos para, si tenemos la opción de poder traer la vacuna Sputnik, lo haremos, además con la máxima velocidad posible.
Los canales para la futura compra ya estarían abiertos y avanzados. La Comunidad de Madrid, confirman fuentes de Sanidad, no ha informado al Gobierno central de estas gestiones porque, ante la lentitud de entrega de vacunas, nos dicen, hay que actuar para inmunizar a los madrileños. Ayer se batió un récord, se pusieron 40.000 vacunas. Esta semana se terminará de vacunar a los mayores de 80 años que no hayan recibido la primera dosis. El viernes, a más tardar el sábado, arrancará la vacunación masiva en el Within Center.
El asunto de la Sputnik ha entrado de lleno en la campaña electoral, que sigue sumando nuevos actos. En Móstoles estaba hoy el socialista Ángel Gabilondo, que acusa a la presidenta regional, a Díaz Ayuso, de deslealtad por actuar por su cuenta a la hora de trazar un plan de vacunación. Competencia esta, la de vacunar, que coordina el Gobierno central. Móstoles, Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. Anticiparse a la negociación nacional y europea en la estrategia de vacunación no es serio, es un error y mucho menos un valor si se equivoca. Palabras del candidato socialista en relación a las declaraciones de la presidenta regional sobre las negociaciones habidas en torno a la posible adquisición de la vacuna rusa Sputnik. Isabel Díaz Ayuso, dice Ángel Gabilondo, no puede ir por libre.
No tiene sentido estar negociando en Moscú una vacuna cuando durante la Semana Santa los centros de salud de cada barrio no estaban activos para vacunar. No hay que irse a Moscú, hay que irse al centro de salud de cada barrio, y en el centro de salud de cada barrio es donde se decide que la vacunación pueda ser más rápida y más eficaz.
También es un error pedir competencias en educación antes de que se celebren las elecciones. Es su respuesta al interés mostrado por Pablo Iglesias si los grupos de izquierda consiguen el apoyo de los ciudadanos para gobernar en coalición la Comunidad de Madrid los próximos 2 años. Es demasiado pronto, dice, para hablar de algo que vamos a ver en qué queda.
Antes de que eso suceda, ponernos nada menos que a repartir carteras o a ver quién se va a ocupar de no sé qué competencias en las consejerías, me parece desconsiderado para el proceso mismo electoral.
Ángel Gabilondo también anuncia que recurrirán la inclusión de Toni Cantó en las listas populares y pide a Díaz Ayuso que no falte al respeto cuando señala que el PSOE es refugio de golpistas y batasunos. Hay que luchar, concluye, contra ese tono de confrontación extremista.
Pues ha entrado también en el asunto de el presumible intento de compra, los primeros contactos para ello, al menos por parte de la Comunidad de Madrid, de la vacuna rusa Sputnik. Toda la plana mayor de la política nacional se han pronunciado sobre ello en la Junta de Portavoces, e incluso lo ha mencionado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Cuéntanos, Flor Carazo.
Sánchez ha pedido solidaridad a la Comunidad de Madrid. Ha asegurado que el éxito de la estrategia europea ha sido que todos hayan ido juntos.
Yo lo único que pido es, esa responsabilidad a todas las instituciones, a todas las administraciones, esa lealtad, esa solidaridad y, sin duda alguna, también esa seriedad cuando estamos hablando de la vacuna.
Los líderes de Más País y Más Madrid, Íñigo Errejón y Mónica García, recuerdan a Ayuso que la Sputnik no está autorizada.
No tiene sentido estar negociando en Moscú una vacuna cuando durante la Semana Santa los centros de salud de cada barrio no estaban activos para vacunar.
También críticas de los portavoces de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de Los Monteros, y de Ciudadanos, Edmundo Val.
Si es una mala idea, ¿para qué iniciaron las conversaciones? Y si es una buena idea,
¿Por qué no lo han concluido? Es que no lo entiendo. Es que esto de anunciar que tuvo una idea pero no lo hice...
No está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento. ¿De qué estamos hablando entonces, por lo tanto? Insisto de nuevo en lo mismo. Todas las autoridades y también las de la Comunidad Autónoma de Madrid tienen que emplear todos sus esfuerzos en el plan de vacunación, con vacunas, obviamente, autorizadas por parte de las autoridades europeas.
Para el PP, la comunidad ha demostrado audacia y valentía al buscar nuevos caminos para aumentar el ritmo de vacunación. Insta a Sánchez a tomar ejemplo.
Y mientras tanto, en la precampaña pura y dura siguen los cruces de declaraciones, de denuncias, de unos grupos a otros. La última, la presentada de nuevo por Más Madrid y de nuevo contra Isabel Díaz Ayuso, en este caso por el supuesto uso electoralista del Hospital Enfermera Isabel Zendal. Pepe Frutos.
Nueva denuncia de Más Madrid contra Ayuso, la tercera ya en la Junta Electoral. En este caso está provocada por la presencia de carteles con el rostro de la presidenta en la instalación hospitalaria. Más Madrid cree que se trata de otro caso claro de propaganda electoral no ajustada a derecho. Mónica García.
El punto de vacunación del que tanto ha presumido la señora Ayuso, pues no es un punto neutral, y que la gente cuando llega allí a vacunarse se encuentra con carteles de la señora Ayuso. Así que lo hemos denunciado, como también denunciamos que el voto por correo tampoco fuera con la cara de la señora Ayuso.
Otro candidato, el de Unidas Podemos, también se ha referido a la Junta Electoral. Pablo Iglesias cree que debería haber actuado de oficio después de que Vox se pronunciara en Twitter por la expulsión de Serín Emballé, integrante de su candidatura y portavoz del sindicato de manteros.
No pueden decir que le deportan por ser extranjero, porque Serín es español y trabaja llevando un restaurante. Entonces parece que le quieren deportar por negro. Y no pasa nada. Ni sanción de la Junta Electoral, ni reproche jurídico, y la mayoría de las televisiones ni lo comentan.
Que la vorágine de la precampaña, dice Iglesias, no nos impida detenernos en asuntos tan fuertes como este.
El sur de la comunidad está centrando buena parte de la campaña. Vox busca pescar votos en esa zona después de que en las elecciones generales cosechasen buenos resultados, y Podemos quiere recuperar posiciones allí, mientras el Partido Socialista aspira a mantener su hegemonía en el llamado cinturón rojo de la comunidad. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De hecho, al candidato del Partido Socialista, Ángel Gabilondo, se le ha podido ver ya en muchas de estas localidades junto a los alcaldes socialistas, que por cierto, se han sumado también a la precampaña de forma virtual reclamando un gobierno que se preocupe por los ciudadanos. Escuchamos a Javier Ayala Fuenlabrada, Sara Hernández Getafe, Santiago Llorente Leganés, Ramón Jurado Parla y Diego Ortiz Pinto.
Estamos sufriendo una de las mayores crisis sanitaria, económica y social de la historia. La Comunidad de Madrid necesita urgentemente un gobierno en serio.
Que podamos abrir, a partir de esa fecha del 4 de mayo, una etapa en la Comunidad de Madrid de prosperidad, de servicios públicos, de igualdad y de libertad.
Un gobierno que se preocupe por la salud de los madrileños, por la economía, pero también por el empleo.
Que defienda la sanidad pública, que defienda la educación pública, con un plan de vacunaciones serio.
Para que Pinto progrese, necesita en la Comunidad de Madrid un gobierno en serio. No olvidemos que el nuevo centro de salud, que tener las urgencias cerradas y que las nuevas líneas de autobuses urbanos en nuestra ciudad es responsabilidad de la Comunidad de Madrid.
Y en el argumentario común de todos ellos, la necesidad de un gobierno serio con Ángel Gabilondo frente al de la foto de Colón.
La pelea entre Más Madrid y los cuatro concejales carmenistas que forman Recupera Madrid se ha escenificado hoy en la Junta de Portavoces, donde sus antiguos compañeros pedían que se suspendiera temporalmente la decisión de formar un grupo mixto. La decisión final terminará en los tribunales, Mar García.
Desconocen todavía dónde se van a sentar o qué recursos van a tener para trabajar, pero Recupera Madrid, los cuatro concejales que han abandonado Más Madrid, se quedan como grupo mixto, a pesar de lo que consideran un acoso de sus antiguos compañeros. Luis Cueto lo resume así.
Creo que Más Madrid debería dejar de acosarnos y de perseguirnos. Desde luego, creo que deberían dedicarse a ganar las elecciones de la Comunidad de Madrid, a hacer oposición a Ayuso y no a perseguir a sus antiguos compañeros, que ya es el colmo.
Rechazada la suspensión temporal del grupo mixto, como pedía Más Madrid, su portavoz Rita Maestre insiste en que van a ir hasta el final en los tribunales y en el reproche político, porque el culpable de la ilegalidad tiene nombre propio.
Que Almeida ha entrado en campaña electoral fomentando, reforzando el transfugismo. Creo que esto es una mala noticia para la democracia en general y, por tanto, nosotros desde Más Madrid lo que haremos será pelear y defender jurídica y políticamente lo que entendemos que son derechos políticos y democráticos básicos.
Es la vicealcaldesa y portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, quien responde por el gobierno.
No ha sido el alcalde quien lo ha decidido. Es decir, no es una decisión política. Creo que no se están atropellando los derechos de nadie en la medida que puede ser recurrido.
De momento, el grupo mixto en Cibeles sigue adelante a la espera de la respuesta de los tribunales a Más Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
2:30 de la tarde de este martes 6 de abril, un día en el que hemos conocido los datos de paro correspondientes al mes de marzo, mes en el que se cumplió un año del inicio de la pandemia. Con respecto al año pasado, hemos sabido que el paro creció en más de 400.000 personas, aunque con respecto al mes anterior, al mes de febrero, el desempleo descendió en casi 60.000. La cifra total de parados en España roza los 4 millones, mientras que aquí, en la Comunidad de Madrid, Eva Prat, se sitúa por encima de los 400.000.
En concreto son 441.630 parados los que tiene nuestra región, 5.471 menos que el mes pasado. El desempleo ha bajado en nuestra comunidad un 1,22% y ello se debe, según el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, a la forma en la que ha abordado a la pandemia el gobierno regional.
Refleja una marcha positiva, vamos en la dirección correcta en la economía madrileña. Se consolida que estamos en recuperación gracias a la solidez de nuestras empresas y gracias también, creemos, a una estrategia eficaz para luchar contra el coronavirus, que es la que ha adoptado la Comunidad de Madrid, muy intensa, pero que mantiene la actividad económica, que no cierra Madrid.
Y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, valoraba así los datos.
Hay que ser muchísimo más sensibles con estos datos y, sobre todo, no tapar la realidad, y es que de las pocas comunidades autónomas que han creado empleo y que han tirado del empleo indefinido en este país ha sido precisamente Madrid, por llevar una política distinta a la del Gobierno.
Destaca el consejero, además, que 39.000 de los 167.000 contratos firmados en marzo fueron indefinidos y también el aumento del número de autónomos, que ya alcanzan los 409.000. Nunca antes Madrid había tenido una cifra tan alta de autónomos como en este momento.
El número de parados registrados en los servicios públicos de empleo en la comunidad, como les decíamos, bajó el mes de marzo con respecto a febrero en más de 5.000 personas, un 1,22%, pero sigue habiendo casi 78.000 parados más que hace un año, que en 2020. Datos malos, según los sindicatos, y también según la patronal madrileña, según los empresarios. Ángel García.
Con 441.000 madrileños en paro, la mitad de larga duración, y 112.000 en ERTE, la secretaria de Empleo de Comisiones Obreras Madrid, Eva Pérez, tiene claro que el gobierno regional no debería sacar pecho con los datos del mes de marzo.
Madrid está teniendo resultados peores que el conjunto del Estado, con mayor crecimiento del paro en los últimos 12 meses y una bajada más lenta en este último mes. Y Madrid sigue sin afrontar los problemas reales, el control de la crisis sanitaria, el control de la crisis social. No podemos contemplar cómo en la región aumenta la pobreza y la desigualdad, sino combatirla de manera clara.
Críticas muy duras también a la Comunidad de Madrid por parte de Isabel Vilabella, secretaria de Relaciones Laborales de UGT Madrid.
El milagro de Madrid no existe. El 76% de los contratos firmados han sido temporales. El empleo que se crea es volátil. Igual que se crea, rápidamente se destruye. No es posible que se hayan firmado 167.000 contratos este mes y que solo hayan salido del paro 5.400 personas.
Y preocupación entre la patronal madrileña. Su portavoz, Francisco Aranda, dice que la situación es muy crítica para las empresas.
Y atendiendo a las previsiones de crecimiento económico, hasta finales del año 23 no vamos a recuperar todo el empleo perdido. Por lo tanto, a juicio de CEIN, es necesario que con urgencia se acometan reformas que ayuden a fomentar la actividad de las empresas y, por lo tanto, a generar empleo.
En todo caso, ahora para CEIM, lo más urgente es acelerar al máximo la vacunación.
Arranca esta medianoche la campaña para la liquidación del impuesto de la renta de las personas físicas, el IRPF, y el impuesto de patrimonio del ejercicio 2020. Se va a extender hasta el próximo 30 de junio, con la novedad de que los beneficiarios del ingreso mínimo vital tendrán que presentar la declaración independientemente de sus ingresos. Vamos con los detalles. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Onda Madrid explica.
Comienza a las 0 horas de este 7 de abril para presentación de declaraciones por Internet. El 2 de junio si escogemos las oficinas, si lo hacemos de manera presencial. Los contribuyentes que deseen realizar por teléfono la declaración de la renta podrán hacerlo desde el 6 de mayo. Tenemos tiempo, Javier, para hacerla, pero ojo, no nos despistemos. Finaliza el 30 de junio en general, pero concluirá con anterioridad el 25 de ese mes en los casos con declaraciones a ingresar con domiciliación en cuenta.
A las dudas tradicionales sobre la declaración de la renta, Marta, este año se suman una serie de peculiaridades. ¿Cuáles son?
Pues las derivadas de los expedientes de regulación de empleo, los ERTE, y el comienzo del ingreso mínimo vital. Para ayudar a los contribuyentes, la Agencia Tributaria ha elaborado sendas guías, una para los perceptores de prestaciones de los ERTE y otra para los beneficiarios de ese ingreso mínimo.
Vamos con los primeros.
Pues en el caso concreto de los trabajadores en ERTE, Hacienda recuerda que esta prestación es un rendimiento del trabajo sujeto a IRPF y no exento. La problemática con la que se pueden encontrar los beneficiarios son dos. La posibilidad de resultar obligados a presentar declaración al contar con dos pagadores, en este caso su empleador y el propio SEPE, o haber recibido abonos de este último, no procedentes. Albert Gibernau es profesor de OBS Business School.
Habrán tenido dos pagadores, habrán tenido el SEPE, el Servicio Estatal Público de Empleo, y su empresa. Con lo cual también, en función de los límites, tienen la obligación de declarar. Los únicos que no deberían declarar es si los importes recibidos por los diferentes pagadores no superasen los 1.500 euros, pero esto la mayoría de los ERTE los superan.
En cuanto a los perceptores del ingreso mínimo vital, ¿qué ocurre, Marta?
Pues que la Agencia Tributaria les recuerda que deben presentar declaración por IRPF con independencia de la cuantía de sus ingresos.
Aunque se considere una prestación, se le considera un ingreso, o sea, de ahí la palabra de ingreso mínimo vital. Yeah. Se considera como un ingreso fruto no de las rentas del trabajo, pero sí un ingreso que percibe esa persona.
Lo que deberá declararse como rendimientos del trabajo son las cuantías que superen los 11.279 euros. Esto en el caso de que junto al ingreso mínimo se perciban otras ayudas a colectivos con riesgo de exclusión social, como la renta mínima de inserción, rentas garantizadas y ayudas similares de comunidades y ayuntamientos. Solo se debe declarar y tributar, subraya Hacienda, por ese exceso.
¿Y en el supuesto de familias beneficiarias del IMV, del ingreso mínimo vital, con hijos menores?
Pues en este caso Hacienda recomienda la presentación de una declaración conjunta de todos los miembros, en caso de estar casados los progenitores. En ausencia de matrimonio, uno de los dos progenitores podrá presentar declaración conjunta con los hijos y el otro declaración individual.
Bueno, y al margen de esto, ¿qué más novedades nos vamos a encontrar?
Encontramos, por ejemplo, la incorporación automática de los datos de actividades económicas para quienes lleven sus libros de registro normalizados o nuevas deducciones para la inversión en producciones cinematográficas españolas. Estas deducciones se unen a otras ya vigentes que repasamos, las de inversión en compra de vivienda habitual para quienes se la adquirieron antes de 2013 o de aportaciones a planes de pensiones hasta 8.000 euros, un umbral que bajará a 2.000, por cierto, en el ejercicio 2021.
Noticias 14 horas. En Onda Madrid.
Más asuntos. Vecinos de una urbanización de Arganda protagonizan estos días caceroladas en protesta por la invasión de ocupas que dicen estar sufriendo en pisos de su inmueble que se encuentra en alquiler. Dicen que ya se ha producido algún intento de entrar en viviendas habitadas y que la situación está yendo a más mientras los ocupas amenazan a quienes se les oponen. Luis Mínguez.
Se trata de una urbanización moderna de Arganda con excelentes equipamientos y de momento los pisos ocupados son tres. Todos estaban ofertados en alquiler, pero los vecinos denuncian que los ocupas les están amenazando cuando protestan por la situación, que vigilan qué pisos se quedan vacíos y que han llegado a entrar en alguno habitado, aunque desistieron cuando vieron que había muebles. Raquel y Roberto son dos de los perjudicados.
Están intentando constantemente. Los vecinos tenemos terror, hay gente mayor viviendo sola, hay gente con niños y nos da miedo el que nos puedan hacer algo. Bueno, ayuda, pedimos ayuda.
Y reorganizando un poco también nuestras propias vidas para intentar estar en casa el mayor tiempo posible en previsión de que pudiera ocurrir cualquier cosa.
Nuestros compañeros de Telemadrid han hablado con una de las ocupas. Tiene 20 años, tres hijos y otro en camino. Admite que pagó a otra persona por las llaves de su vivienda ocupada y no tiene ninguna intención de irse.
Yo hasta que no me lo diga un juez, tenga la sentencia firmada por un juez, tenga el juicio todo, yo no me voy a ir de aquí porque no tengo dónde ir. Si tuviera dónde irme, claro que sí.
La Guardia Civil razona que es la inmobiliaria que alquila los pisos ocupados quien tiene que formular denuncia. De momento, los vecinos están organizando caceroladas para protestar.
Más cosas. En libertad, los 13 jóvenes detenidos por abusar sexualmente de una chica de solo 16 años en el Parque del Oeste. La menor estaba bailando en un banco cuando una veintena de chavales la acorralaron y comenzaron a tocarle sus partes íntimas. Patricia Fernández.
Según consta en la denuncia interpuesta en comisaría, la joven sintió un enjambre de manos sobre su cuerpo. Fueron dos amigos los que, viendo el corrillo que habían formado a su alrededor, lograron rescatarla y alejarla del grupo que la estaba acosando. Llamaron a la policía y, una vez personados los agentes, la víctima y sus acompañantes identificaron a los agresores, cuatro de ellos, por cierto, menores de edad. La investigación, de la que se encarga la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional, a esta hora continúa abierta. Tratan de localizar e identificar al resto de integrantes de ese grupo, otros cinco chavales. A todos los arrestados y puestos ya en libertad, se les acusa de un delito de presunto abuso sexual, a otro que cogió el móvil de la víctima que estaba en su bolso, de robo con fuerza, y a otros dos de resistencia también a la autoridad por oponerse violentamente a su detención.
Y también se busca a los participantes de una pelea multitudinaria en Alcorcón. Todo apunta a que fue una disputa entre bandas que terminó a machetazos y que pugnaban por el control de un parque de esa localidad para vender drogas en él. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa la investigación y la búsqueda de los que participaron en la reyerta del Parque San Pedro Bautista el viernes pasado en Alcorcón. Fuentes de la Policía Nacional han confirmado en Onda Madrid que se trata de dos bandas latinas, una local y otra de Parla, que en esta ocasión reunieron a más de 20 jóvenes. Con machetes, palos y otro tipo de armas blancas, se enfrentaron a plena luz del día, en torno a las 7 de la tarde, sin importarles ser grabados por las cámaras de los vecinos, que aseguran que no es la primera vez que ocurre algo así en la zona.
Sobre todo los fines de semana. Ahí ha habido cuchilladas y peleas.
Una situación de inseguridad repetida en el tiempo, aseguran los residentes, que en esta ocasión dejó un herido leve por un corte en la mano. La pelea se disolvió al escuchar las sirenas de la policía. Por el momento no se han producido detenciones. La Brigada Local de Información de Alcorcón se ha hecho cargo de la investigación.
Las obras del nuevo bulevar de Joaquín Costa comenzarán después de Semana Santa, a mediados de abril, con 10 millones de euros, cambios en superficie del eje Francisco Silvela-Joaquín Costa, tras el desmantelamiento del antiguo y llamado Escalestric. Mar García.
En menos de 10 días, obras para el nuevo bulevar de Francisco Silvela. En 9 meses, la zona cambia de aspecto. Paloma García Romero, delegada de obras.
Los trabajos darán lugar a un nuevo bulevar, que tendrá un carril por sentido reservado para el transporte público y un carril bici segregado con las máximas condiciones de seguridad.
Se van a plantar 330 nuevos árboles, habrá un carril bus de doble sentido, carril bici segregado y además para los peatones más de 5.000 metros cuadrados de superficie, un 20% más que actualmente. Una zona que pierde un escalestri, pero gana para los vecinos, reconoce la delegada Romero.
Una oportunidad que dará a los vecinos de la zona un espacio más habitable y para, en general, para todos los madrileños, un nuevo bulevar verde y más sostenible.
Las calzadas estarán separadas por una mediana jardinada. Se va a intentar que las afecciones al tráfico sean las mínimas posibles, aunque la glorieta de López de Hoyos va a cambiar. Se da prioridad al tráfico que procede del eje Francisco Silvela-Joaquín Costa. Se van a mantener dos carriles de circulación con isletas centrales.
La oruga procesionaria del pino, que estos días llena parques y zonas naturales, como habrán podido ustedes comprobar, son un peligro muy serio para los perros, a los que llama poderosamente la atención las filas que forman estos insectos. Pero si el animal las lame o se las traga, su vida puede correr serio peligro, ya que los pelos de las orugas liberan sustancias muy tóxicas e incluso funcionan como si fueran jeringas que inoculan el veneno. Ángel García.
Susie, una pequeña Yorkshire, tuvo la mala idea de olisquear una fila de procesionarias en el parque. Un error casi mortal que sus dueños evitaron, llevándola urgentemente al veterinario.
Una lengua edematosa, como muy engrosada, de color negro. Estaba vomitando sangre, además. Su estómago estaba muy engrosado, con úlceras y con zonas negras que indicaban principio de necrosis. Pero finalmente, después de una semana entera de hospitalización y tratamientos, aquí está, se ha ido a casa.
Desgraciadamente, no siempre sale bien. Por eso, el primer consejo de los veterinarios es estar muy atentos y no dejar a los perros acercarse a las orugas.
¿Por qué? Porque sus pelos liberan una toxina que es muy agresiva para nuestros animales de compañía. Como medida de urgencia, lo que podemos hacer es lavar la boca del animal. Se aconseja que se lave con agua tibia, incluso caliente, porque esta toxina es lábil al calor, se puede inactivar con el calor.
Y atención a los primeros síntomas del perro: dolor, salivación excesiva, hinchazón de la lengua o problemas respiratorios.
Y hace más de 60 años que una vacuna erradicó la poliomielitis, una enfermedad infecciosa que afecta al sistema nervioso de los niños. En España, donde llegó con años de retraso, aún viven decenas de miles de personas con esta enfermedad. Con el paso del tiempo, muchos han tenido que sustituir las muletas por sillas de ruedas al sufrir un debilitamiento generalizado conocido como síndrome post-polio. La Organización Mundial de la Salud lo reconoció en el año 2007, pero en nuestro país los enfermos no reciben ningún tipo de atención. Exigen que las administraciones dejen de darles la espalda. Un reportaje de mi compañero Fran Serrato.
Rosa Hernán sigue saltando obstáculos, aunque ahora lo hace sentada en su silla mecanizada. Es la presidenta de la plataforma Niños de la Polio, un colectivo, dice, abandonado.
Somos 48.000, pues si nos morimos no nos tienen que indemnizar, no nos tienen que invertir en sanidad y no tienen que hacer nada.
Su intención es entregar una carta repleta de reivindicaciones a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, de momento sin éxito.
Nuestro tratamiento siempre ha sido fisioterapia y rehabilitación, que es lo que nos mantiene con una calidad de vida, y no nos lo dan más que dos veces al año. Es lo que estamos reivindicando.
Las reclamaciones se extienden al Estado. Piden un censo de enfermos de polio, que se les reconozca la incapacidad sin tener que acudir a la justicia o que se equipare la pensión no contributiva al salario mínimo interprofesional.
Que queremos que nos bajen los años de cotización en vez de 15 años, que nos lo bajen a 10. Porque hay gente que ya está trabajando con el síndrome post-polio y está con la lengua fuera.
Marisa Acosta es una de las afectadas. Ya no puede trabajar. Afirma que los aparatos ortopédicos son su segundo corazón y que sin ellos no puede caminar. Pide que en Madrid sean gratuitos, como en otras comunidades, y ayudas a la dependencia, porque en muchos casos no llegan.
Esto es un drama, totalmente un drama lo que tenemos. No tenemos ya los padres que nos tengan que ayudar, ya somos mayores. Y nuestros hijos los hemos parido para que sean felices y no para que sean nuestras enfermeras.
Marina tiene 21 años, Rebeca 40. Son las hijas de Rosa y de Marisa, y aunque no les importa ayudar, lanzan este mensaje desesperado.
Muy duro ver cómo poco a poco se va debilitando y no puedes hacer nada para pararlo. Y sabes que va a ir a peor y que no hay nadie que te ayude, que te eche una mano nunca.
Tengo incluso depresión de ver que no puedo ayudar a mi madre como quisiera, porque yo tengo mi familia también.
Las vacunas la convirtieron en una enfermedad del siglo pasado. Su último reducto son estos niños de la polio, ya no tan niños. Lo único que no ha cambiado, dicen, es la desprotección que sufren.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puede solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:49 de la tarde, tiempo ya para la cultura en estas noticias 14 horas. Isabel García Rebadera, ¿qué tal, Isabel?
Buenas tardes, pues mira, vamos a empezar por un estreno que se retrasa, el de Troyanas. Y es que esta mañana se presentaba en rueda de prensa con la noticia de que a consecuencia de una cuarentena por COVID y un miembro del equipo, pues habrá que esperar unos 10 días aproximadamente para que se ponga en escena en el Teatro de la Comedia a cargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico que dirige Lluís Homar.
La obra es absolutamente estremecedora, o sea, quiero decir, es algo que de difícil poder explicar o resumir, ¿no? Evidentemente que habla de esa atrocidad del ser humano, que es las guerras, ¿no? O sea, de cómo tenemos todavía ese instinto de matarnos unos a otros.
Adriana Ozores, que se estrena en la dirección, ha destacado el cambio de paradigma que ya aportaba Séneca en su texto y cómo trata a las mujeres.
Porque no son solamente mujeres vencidas y pasivas en ese ser vencidas, sino son mujeres que tienen dentro ya el alma de las mujeres luchadoras que aparecerán en los siglos posteriores, ¿no?
Las Troyanas de Séneca, que en esta ocasión ha sido adaptada por Ángeles González Sinde, se ha ocupado de la dramaturgia.
Séneca no escribía para el escenario, Séneca escribía unos textos que eran para ser leídos en salones. Entonces está escrito, digamos, más como una novela que como una función de teatro con una mecánica y unas herramientas dramáticas, ¿no?
También se presentaba esta misma mañana una nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week, cita importante con la moda, que llegará del 8 al 11 de abril en IFEMA. Nuria de Miguel es su directora.
73 ediciones ya presentando las colecciones de los creadores españoles más importantes de cada momento. La moda de autor, en definitiva, es la gran protagonista de estos días de la pasarela, porque al final, entre los desfiles que se hacen de los consagrados, más los desfiles de ego, más los que se hacen en el off, tanto en lugares diferentes de Madrid como en formato online, sumamos 34 diseñadores.
Y de las pasarelas nos vamos a los libros y a las pantallas. Rodando Páginas, del libro a las pantallas, celebra su cuarta edición esta semana. La finalidad de esta cita anual es crear sinergias entre el sector audiovisual y el editorial, fomentando la posibilidad de adaptación de las obras literarias a formatos audiovisuales. Este jueves es cuando se reúnen los expertos que buscan obras para llevar a las pantallas. Mario Madueño es el presidente de AMA, la Asociación Madrileña Audiovisual, y es quien organiza este evento.
Las 10 obras seleccionadas este año, entre las 157 presentadas, una cifra que dobla la de la edición anterior, pertenecen a géneros tan diversos como el cómic, la literatura infantil, el thriller, el terror o el policíaco, predominando la comedia, el histórico y el drama. Estas 10 obras están escritas por 7 autoras y 5 autores.
Estos días tenemos una ocasión excepcional para disfrutar de la obra de Goya en el Museo Cerralbo. Manolo Calderón.
Con motivo del 275 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya, el Museo Cerralbo organiza una mini exposición donde se puede disfrutar del dibujo Coche Barato y Tapado, una de las obras maestras de la institución que fue realizada en Burdeos entre 1824 y 1828.
Se trata de una obra maestra indiscutible donde el pintor aplica una nueva técnica, el lápiz graso, utilizado también para dibujar sobre la piedra litográfica, técnica inventada a finales del siglo XVIII y practicada por el maestro aragonés desde 1819.
Por razones de conservación, solo puede lucirse durante cortos periodos de tiempo.
Niños Mutantes llegan al cine esta semana con el documental del concierto Ventanas. Los cines Yelmo proyectarán desde el próximo 9 de abril esta grabación que recoge la presentación oficial en directo del último disco del grupo granadino. Además, Niños Mutantes presentan precisamente hoy esta canción, Una Noche, acompañada de un videoclip con escenas de la película.
Silencio y empezamos a rezar una oración.
Quedan 5 minutos para las 3 de la tarde. Gracias, Isabel. Hasta mañana. Tiempo
hasta mañana
para repasar lo esencial de la actualidad, lo fundamental hasta ahora, como siempre, con Elia Fernández. Objetivo Elia, 33 millones de vacunados a finales del mes de agosto.
Esa es la previsión del gobierno, que espera alcanzar acelerando el ritmo de inmunización, sobre todo desde el mes de mayo, aunque lo empezaremos a notar a partir de la próxima semana. Este es el calendario que ha explicado el presidente Pedro Sánchez.
En la semana del 3 de mayo serán 5 millones de compatriotas las personas que estén vacunadas con pauta completa. La semana del 14 de junio llegaremos a los 15 millones de personas vacunadas. Y la semana del 19 de julio lo que queremos es que sean 25 millones de personas vacunadas con pauta completa.
A la presidenta Isabel Díaz Ayuso le parece muy casual ese anuncio tan cerca de las elecciones autonómicas del 4 de mayo en Madrid. Acusa a Sánchez de hacer un anuncio electoralista.
Aparte de ser un anuncio fantasma, habrá que ver si eso se cumple, porque desde luego hasta la fecha no ha sucedido. Lo que parece intolerable es que se ponga en marcha la campaña en Madrid y ahora resulte que sí que hay vacunas. Todo es falso, lo mismo que las encuestas del CIS y lo mismo que todos los anuncios que están realizando.
Y más anuncios que nos deja este martes. Sánchez ha anticipado también que el Ejecutivo no prevé prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo.
Madrid tanteó la Sputnik.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se reunió en 3 ocasiones con representantes de la marca rusa. Defiende que si tienen la opción de traer más vacunas a Madrid, lo harán.
Precisamente avanzamos para si tenemos la opción de poder traer la vacuna Sputnik, lo haremos, además con la máxima velocidad posible. Hay que pensar que cada inmunizado que ganamos es una posibilidad menos de contagio y es un paso más para vencer a la pandemia. Y tenemos que utilizar todas las vías y explorar todas las vías posibles.
La oposición regional ve cierta deslealtad en la actitud del Ejecutivo autonómico. Ángel Gabilondo, PSOE, Mónica García, Más Madrid.
La presidenta debe saber que está trabajando dentro de un marco estructurado de un país, de una Europa, y no puede tomar esas medidas.
Que aparte de cumplir las normas, que las conozca, porque nos ha presentado con que va a comprar las vacunas de Sputnik y resulta que la Agencia Europea del Medicamento pues que no lo tiene aprobado.
El Fondo Monetario Internacional mejora sus previsiones para España.
Eleva al 6,4% el crecimiento de la economía de nuestro país este año, precisamente por el aumento en el ritmo de vacunación. El Consejo de Ministros de la próxima semana aprobará el plan de recuperación. Llevará tiempo, pero vamos en la buena dirección, dice Pedro Sánchez.
Va a ser insuficiente, vamos a necesitar un tiempo más para recuperar los niveles de PIB que teníamos antes de la pandemia, pero sin duda alguna yo creo que la vacunación, la aceleración del mismo, las ayudas que hemos aprobado a lo largo de estos largos meses de pandemia, el último ejemplo hace muy pocas semanas para ayudar a los sectores más afectados, los ERTEs y también el fondo de recuperación, pues van a situar un horizonte de recuperación mucho más consolidado a lo largo de las próximas semanas.
La pandemia ha destruido 400.000 empleos en el último año, 78.000 de ellos en Madrid. El mercado laboral en España se recuperó en marzo al sumar algo más de 70.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social y una caída del paro cercana a las 60.000 personas.
Y el Ayuntamiento de Madrid, que reorganiza el Pleno Municipal.
La Junta de Portavoces se ha reunido esta mañana para adaptar el hemiciclo del Palacio de Cibeles tras la salida de 4 concejales de Más Madrid, que van a pasar al grupo mixto. Rita Maestre pide que se suspenda ese cambio y Luis Cueto, uno de los ediles extendidos, habla de persecución.
Suspendiera de forma temporal la aplicación de esta resolución por parte de la presidencia del Pleno hasta que se convoque, que ya hemos hecho la petición formal, la comisión de seguimiento del pacto antitransfugismo en el Congreso de los Diputados.
Creo que Más Madrid debería dejar de acosarnos y de perseguirnos. Desde luego creo que deberían dedicarse a ganar las elecciones de la Comunidad de Madrid, a hacer oposición a Ayuso y no a perseguir a sus antiguos compañeros, que ya es el colmo.
Quedan unos segundos para las 3 de la tarde, unos segundos para Javier Peña y Madrid Trabaja. Los de Noticias 14 horas lo dejamos aquí. Juanjo Ceballos ha estado en la técnica y Patricia Fernández en la producción. Esta tarde-noche, les recuerdo, tienen una cita con el deporte en la sintonía de Onda Madrid. Tienen una cita con la Champions, con Nacho Aranda y todo el equipo de deportes que les van a contar a partir de las 8:30 ese Real Madrid-Liverpool. Les recordamos con la baja de última hora por COVID de Rafael Barán. El saludo hasta ahora de Javier Mardomingo. Hasta mañana.